La Mishnah en Mikvaot dice, una Mishnah en Masejet Mikvaot, dice que antes se acostumbraba que una persona que estaba impura, si él estaba impura, o él o ella, para poder entrar al Beit HaMikdash había que estar puros. Si una persona tenía, por ejemplo, hablaba la sonará mal de los demás, le daba lepra, así era en el tiempo del Beit HaMikdash, era instantáneo, tenía que hacer un rito de purificación, entrar al Beit HaMikdash, y el Kohen Gadol hacía un rito y se curaba, entraba la tevilá y quedaba, se le iba la enfermedad, se tenía que arrepentir de que habló la sonará de los demás. La ropa, en el tiempo del Beit HaMikdash, la ropa, si tenía una mancha de algo que impurificaba la ropa, también eso era una cosa que había que hacerle tevila o había que purificarla. En una persona convencional, si se le manchaba la ropa, ¿no?, por afuera, no tenía que llevarla a purificar, tenía que mancharse por afuera de la ropa y por la parte interior también, de los dos lados. Pero dice algo muy extraño que fue lo que me llamó la atención. Dice que los constructores, los banaín, si está manchado de afuera, ya impurificado. La pregunta es, ¿quiénes son los banaín? ¿Los que están en la obra ahí, en la construcción? ¿O los albañiles, o los jefes de obra, o los constructores? ¿Quiénes son? Dice Bartenura, no el del vino, ayer les dije el del vino no. Si hubiera sabido, era un jajam grandísimo. Si hubiera sabido este jajam que explicó las Mishnayot, que le pusieron un vino a su nombre, a lo mejor se vuelve a morir si lo ve. Entonces, el Bartenura, sí. El Bartenura era una cosa increíble. Un jajam muy, 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 muy grande. Él explica quiénes son los banaín, quiénes son los constructores, son los Talmidei Jajamim, los Jajamim que sostienen al mundo o están construyendo al mundo. Así dice él, por medio de la Torah. Hay uno de los comentaristas ahí abajo que acota algo. Dice, no, no solamente los Jajamim son los constructores, porque el mundo se sostiene por medio de tres columnas. Son Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. ¿Cuáles son? Torah, estudio de Torah, Abodá, que es Tefilá, y Gemilut Hasadim, favores a los demás, ¿ok? Entonces, si una persona hace favores, si una persona hace mitzvot, también se llama constructor del mundo. Y él pone un nivel más. La gente, vamos a decir que no hace favores, no hace. No va a ningún comité, ni es de la Jebra Kadisha, ni no ayuda, pero cumple mitzvot. También se llama de los que sostienen al mundo que no se caiga. No que construye, pero sostiene al mundo que no se vaya para abajo. Y eso somos todas las personas que cumplimos Torah y mitzvot. O sea, aunque no sea jajam la persona, ya se llama que mantiene al mundo. Eso es lo que estoy explicando hoy. Aquí están preguntando, bueno, entonces no habían personas que no cumplían nada, no. Pero enfocando el punto, una persona también se llamaba de un nivel elevado, los que hacen, estudian Torah, los que hacen favores, los que cumplen mitzvot, según la escala, todos ellos se llama que es muy grave que tuvieran una mancha fuera de su ropa. Impura. ¿Por qué? Porque una persona, cuando está con una mancha, por ejemplo, no está bien pulcra, si es un jajam, es Hilul Hashem, está profanando el nombre de Dios en el mundo. ¿Por qué? Mira el jajam como tiene una mancha de guacamole en el saco. ¿Qué pasó? Yo pensé en el jajam. No es cierto. También cuando dicen, ah, mira ese religioso, aunque no sea jajam, si no hace las cosas debidas es muy grave. Muy grave. Y por eso si tiene una mancha de lado de afuera y no de adentro, de un lado nada más, ya tiene la pena de que tiene que llevar a purificar aquella ropa.
No me quedó muy claro lo de la mancha.
La mancha entonces acá y por acá.
O sea,
De los dos lados.
O se traspasaba
o se manchó de los dos lados. Esa es una persona, vamos a decir, que no cumpliera nada que necesita para impurificar esa ropa. ¿Por qué? Porque nadie le pone ojo a esa persona, nadie se está fijando en esa persona, no hay importancia. Pero cuando dice, ah, mira esa persona religiosa, aguas. Están marcando que sí, que tú tienes un nivel que te tienes que comportar, una responsabilidad que te tienes que comportar mejor, y esto bien purifica la ropa. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, vamos nosotros a explicar el día de hoy algo sobre la víbora. La víbora, voy a explicar por qué es la importancia de los constructores y cuál es la importancia de la historia. Adán y Eva, Dios le dice que no vaya a comer él del fruto prohibido. No comas de ahí. Eva come y después le da de comer a Adán. La pregunta luego salta. ¿Qué acaso Adán no tenía IQ? ¿No tenía pensamiento? ¿Qué? Si su esposa comió, ya comió. Pero si su esposo va a comer, él antes de tomar esa fruta, por más de que tu esposa te insista, debes de pensar en un segundo, bueno, Dios me dijo que no coma esto. Era la única prueba que tenía Adán. Y no la pasó. La única prueba, podía hacer todo lo que quiera. Todo. Y no la pasó.
¿Por qué? Porque eran pareja.
¿Por qué no la pasó? Fue explicado. No, pero no creo que sea tan mandilón, no los habían inventado. No habían inventado los mandilones, entonces no creo que haya hecho tanto caso a Eva. Pero vean lo que vamos a decir ahorita. Adán, ¿cuál fue su falla? Esto es un poco concepto cabalístico. ¿Cuál fue su falla? Él metió su cuenta humana en medio del juego. ¿Qué cuenta? Dios creó el mundo, este plano, ¿ok? En el momento que Hashem crea este mundo aquí abajo terrenal, le puso el Shulchan Aruch, la mesa completa ya servida a Adán. ¿En qué día fue creado Adán? ¿Qué día?
Sexto.
Ya habían pasado, y eso que qué, voy a chismosear en la escuela, ¿eh? Entonces los días... Sí, en el día sí. En los días de la semana, ya le preparó Dios toda la mesa. Adán, él hizo una cuenta. Mira, Dios le puso todo el mundo ya servido, y yo tengo que utilizar este mundo, desmaterializarlo, y todo este mundo usarlo de trampolín para llegar al mundo venidero, para ganarme el Olam Haba. Ese era todo el juego de esta vida. Utilizar todas las cosas mundanas como trampolín para llegar arriba. Punto. Dijo Adán, la verdad, no me gustó tanto el juego. Así de fácil de que yo tenga que utilizar este mundo, nada más para servir a Dios, nada más para eso ya. Dijo, yo quiero bajarme al nivel terrenal. Al nivel de este mundo. No quiero estar yo como el arquitecto del mundo. Hay arquitecto, hay peón, hay albañil, hay de todo. Adán era el arquitecto. Él estaba arriba con los planos y él iba diciendo qué era lo que había que hacer. Y por medio de eso, él podía hacer el servicio de Hashem bien. ¿Ok? Él agarra y dice, yo me voy a bajar a más terrenal, come del fruto prohibido, peca, y ahora... ¿Qué le dice Dios? Ahora vas a sudar con el sudor a tu frente, vas a ganarte el pan con esfuerzo. Antes comía puro Gerber, a la boca, puro Gerber, ya servidito y a la boca. Después del pecado, Adán pasa a sudar para ganar su sustento. Es una maldición que le dieron. Pero él, su cuenta fue, yo me quiero meter a las cosas mundanas y empezar desde abajo a subir a todo el mundo y todo el materialismo, y por medio de eso servir a Hashem. ¿Cuál fue la falla de Adán? Primer punto de la clase: no metas tu cabeza humana en las cosas elevadas, porque mira, Adán, estás hablando con Dios directamente, no estás hablando con Condorito o no sé con quién, con Dios. Y Dios te dijo, no comas de este fruto prohibido. Tú no tienes por qué comer del fruto prohibido y después hacer tus cuentas de bajarte de nivel y servir a Dios. ¿Quién te dijo? Moshe Rabenu, ¿por qué no entró a Israel? ¿Cuál fue su castigo? ¿Qué hizo?
Le pegó a la piedra.
Eso, le pegó a la piedra. Le pegó a la piedra y en vez de hablarle, hay varias explicaciones por qué le pegó. No es que desobedeció a Hashem. Moshe Rabenu dijo, no, ¿sabes qué? Hay muchas explicaciones, una así rápida. Él dijo, mira, si yo le voy a hablar a la piedra, van a pensar las personas que tiene cierto poder la piedra, o que la piedra nos va a dar de tomar agua, y la gente a lo mejor le va a hacer culto o va a servir a la piedra. Pero cuando le pego y cuando yo le pegue, la voy a despreciar. No puede ser que algo que tiene un poder o sea superior a mí yo le pueda pegar. Le pegó Moshe para que se den cuenta que sí dio agua, pero no era un poder especial que tenía la piedra. Es una explicación. Hay otras explicaciones. Pero viene Dios y dice, no entras a Israel. No vas a entrar. ¿Sabes por qué? Porque no tienes permiso para poner tu cabeza humana adentro de las cuentas de Dios. Yo te dije que yo te voy a mandar verajá y atzlajá y éxito en todo lo que tú hagas. Está escrito. Hay muchas mitzvot que las personas tienen. Hay mitzvot. Hay diezmo, una persona si diezma, saca el diezmo de su dinero, sus ganancias, tiene veraja. Una vez me preguntó un alumno, no entiendo, Jajam Yossi Birch, a ver cómo. Si yo tengo 10,000 pesos y saco 1,000 pesos de diezmo, voy a tener 9,000. Tengo menos, ¿dónde está que me hago rico? Le dije, ese es el error. Muchas veces tú piensas que te vas a hacer rico. Sí hay explicaciones que dicen que te vas a hacer rico, pero hay otra explicación que es que lo que tú tienes te va a perdurar. Quiere decir, como tú tenías una carne en los tiempos antiguos, y aquella carne, ¿cómo la hacían las abuelitas para rendir, para que rinda? Venía el sujeto a la casa y no tenías Whirlpool ni Sub-Zero. ¿Dónde metías el kipe? No había kipe, el kipe lo hacías en el día, te comías en ese día, o te duraba un poquito. ¿Dónde metías el bistec, ¿dónde lo metías? ¿Cómo lo hacían para conservarlo? Lo llenaban de sal alrededor. ¿Y la sal qué provoca en el bistec?
Sal.
¿No? ¿Qué provoca? Que se deshidrate. Tenías un bistec así y se hizo más chiquito. Le dije a este alumno, esa es la respuesta. El bistec se hizo más chiquito, pero te duró y te quedaste con todo el bistec. Si lo hubieras dejado todo el bistec grande, se te echa a perder, se gusana, se pudre el bistec. Eso es verajá. Ah, pero mi mente no entiende cómo, si saco 1,000 ahora tengo menos. Tu mente aquí no juega. Hay una cosa que se llama verajá. Si tú haces las reglas del juego y tú vives en un plano más espiritual, vas a tener una cosa que se llama verajá. ¿Qué es verajá? Todo el mundo sabe. Hay gente que estudia mucho y no le va tan bien. Hay gente que no sabe ni escribir y le va muy bien. Hay de todo, ¿no? Pero hay una cosa en el mundo que se ve. Hay gente que lo que toca se hace oro. Y una vez me dijo un señor que si compraba enanitos para el circo, crecían de tan mala suerte que tenía. Así me dijo un señor una vez. Así me dijo un señor una vez este dicho, que no le iba bien. Increíble, ¿no? Hay una cosa que se llama verajá. Cuando tú jalas la espiritualidad y tú estás conectada con Dios, ¿es esto? ¿Para qué es tefilá? Para pedirle y conectarte con Dios. Cuando tú traes a la Shejiná, tú traes la presencia de Dios, la verajá, a tu hogar, a tu casa, en ese momento te llega la verajá. ¿Sí? Una persona pone mezuzá, le trae verajá, ¿no? Si está a lo mejor no tan buena mezuzá, puede ser que no haga tanto efecto, o haga efecto del boomerang, ¿no? Que viene al revés, hace corto la cosa. O hay veces una persona también hace ciertas mitzvot, hace kiddush, hace shabbat, comes kasher, todas esas cosas que tú en tu casa haces, traen veraja a la casa. ¿Cómo es? No sé cómo. Ah, pero yo veo que, no sé, a lo mejor el bistec me rinde más así, sí, pero si los alas te va a quedar, si no los alas no te va a quedar nada, se va a pudrir todo el bistec, se va a ir la verajá. Eso es el diezmo. Adam Arishón, ¿cuál fue el resbalón que se echó? Él dijo, yo creo que tengo que bajar aquí a este mundo, desde aquí abajo a lo mundano, y de ahí subo al mundo. Dice Dios, ¿quién te dio permiso? Al revés, utiliza el mundo desde donde tú estás como trampolín para llegar al mundo venidero y poderme servir. Ahora sí, como dijimos, nosotros que somos gente que estudiamos Torah, cumplimos mitzvot, gracias a Dios, hay mucha gente que todos puedan cumplir bien, que puedan tener el mérito de poder cumplir, no todos tienen el mérito de estudiar, poder cumplir, pero que sepan que cada uno de nosotros, como Yehudim, estamos manteniendo al mundo. Así dijo la Mishnah. La Mishnah dice que los constructores que tienen una mancha afuera es más penado. Los constructores, ya explicamos quiénes son, pero mantienen el mundo. Había un jajam que se llamaba el Maharal. El Maharal era el jajam que hizo el golem de Praga. En Praga, el Maharal de Praga. ¿Dónde vivía? En Praga, muy bien. Sí, otro día no sé dónde dije. En Praga, el Maharal de Praga, el que ha ido a Praga, hay un museo del golem, que hasta los goyim van ahí y venden llaveritos del golem, así un Frankenstein, ¿no? Él lo hizo para que defendiera a los Yehudim en Europa cuando venían los pogromes en contra de los Yehudim. Le dio vida por medio del Shema Meforash, del nombre de 72 letras divino de Dios, ¿ok? Que lo saben solamente 36 jajamim ocultos. No es el tema, pero en otro día hablamos. Los que dicen que se lo saben, en verdad no lo saben. Y los que sí lo sabemos, no decimos, ¿ok? Entonces, no le crean a cualquiera que dice que se lo sabe. Pero lo dije de chiste, ¿eh?
¿El nombre de Hashem?
Sí, el nombre especial de Hashem, ¿ok?
¿Uno
de 72 letras? Especial. El Maharal de Praga, él hizo este golem. En su Midrash, así leí alguna vez, él en su Midrash, donde tenía su kolel, su yeshiva, él agarraba a los cuatro alumnos más destacados de todos, los más tzadikim, los puro cinta negra, agarraba puro cinta negra, agarró cuatro, y los ponía norte, sur, este y oeste. Los ponía cada uno en cada pared del Bet HaMidrash, del Knis, vamos a llamarlo así. Cada uno en una pared. Y él decía que estos alumnos, cada uno mantenía una parte del mundo que no se caiga. Uno mantenía el sur, el norte, sur, este y oeste. Si se quitan ellos, puede pasar algo en aquella parte del mundo. ¿Entendieron qué nivel? ¿No entendieron? Otra vez. Ejemplo, ayer me trajo un alumno un recorte al periódico de Nueva Orleans. En Nueva Orleans, ahí el Azraín anda en las calles. Si no quieren que les explique más. El agua, o sea, inundó como el tsunami. Yo vi la foto, como la tengo en mi casa. ¿Cómo? ¿Eh?
Muy igual, pero en una escala menor, ¿no?
Sí, pero se no exactamente como el tsunami, pero murieron cientos de personas. Ahí, Nueva Orleans. ¿Ustedes saben qué es Nueva Orleans?
Es el reventón.
Eso, el reventón en este mundo. Sí.
Antes era jazz.
Sí, sí, lo peor que hay. Sí. ¿No se acuerdan cuando grabé mi CD del tsunami? No me acuerdo si ahí ya lo grabé o en el que siguió. Alguien me trajo una revista de antes de que pase el tsunami. Y ahí decía, ¿cuál era la propaganda que te hacía Aeroméxico, mexicano, no sé, una de las aerolíneas que te lleva para allá, decía Tailandia, el lugar, más o menos la frase, más o menos, el lugar donde todos tus sueños y placeres mundanos se pueden hacer realidad en este punto del mundo? Así decía el anuncio de aquella revista de Tailandia, donde fue el tsunami. Impresionante. La gente que fue allá cuenta cosas que no se creen. Pero, ¿sí? Pero mira, ustedes me dicen, en el mundo sí hay impureza y vemos que a veces hay catástrofes naturales. El Maharal, este jajam decía, si yo quiero construir el mundo, detener que no se caigan las columnas del mundo, y no pasen catástrofes en el mundo, ponía un alumno en cada pared de su midrash, estudiando todo el tiempo Torah para mantener que no se vaya a dañar ninguna parte del mundo. ¿Vieron qué nivel era esto? En el Bet HaMikdash, los 70 pueblos llevaban korbanot. ¿Para qué llevaban korbanot? Para eso les traía berajá, que no haya gente de Biafra que está muriendo de hambre, que no haya catástrofe, etc. Los goyim, los demás pueblos entendían que eso les traía berajá a todos. Increíble. Los goyim traían korbanot, sacrificios de animales al Bet HaMikdash. La Gemara dice que si hubieran sabido los goyim lo que hicieron al destruir el Bet HaMikdash, le hubieran puesto un policía con una macana, dos policías, con macanas atrás de cada yehudí, para que vaya y coma kasher, cuide Shabbat, se ponga tefilín, todo. Porque eso fue lo que trajo la destrucción del Bet HaMikdash. Si hubieran sabido lo que perdieron, ¿sí?, y que fue por los yehudim, por sus actos, le hubieran puesto dos polis a cada uno para que vaya a Knis, cumpla Mitzvot, ponga kasher, cuide Tevilá, es que no le vaya a fallar nada para que no se destruya el Bet HaMikdash. Porque la Berajá venía al mundo, ¿de dónde? Del Bet HaMikdash. La Berajá salía de ahí, a todo el mundo se irradiaba. Eso es Berajá. La víbora les metió el pie, ¿a quién? A Adán, a Javá. Los hizo comer del fruto prohibido. En aquel momento que comieron del fruto prohibido, la víbora, según el Zohar, le llama a la víbora mentira, que toda ella es sheker, toda la víbora es sefat sheker. ¿Cómo le llama? Anahash, dice el Zohar en Toledot, en la hoja Kuf Mem Gimal, es un pedacito del Zohar, dice Anahash Akadmoni, la víbora antigua, la primera, la de Adán y Eva, Sheu Sefat Sheker, ese todo era falso, mentira, todo ella era una mentira. Vamos a explicar, vamos a traer prueba, qué es lo que tenemos que poner atención el día de hoy en la clase para aterrizarlo aquí a este mundo en el que estamos y en este juego. ¿En qué tenemos que poner énfasis y atención? Vean esto bien, es profundo. Está escrito que a Jacob, ¿cómo le llama la Torah? Be Jacob Avinu. Jacob Ishtam Yosef o Alim. ¿Quién era el patriarca predilecto de Akados Baruj Hu, de la Torah? ¿Quién era el que más nivel llegó, vamos a llamar? Está escrito que Abraham Avinu, Abraham, tuvo dos hijos, Yitzhak y Ismael, uno bueno y uno al revés. Abraham Avinu era un tzadik increíble, pero le faltaba completar ese ciclo, vamos a llamarle. Yitzhak tuvo dos hijos, ¿quiénes eran? Jacob y Esav. Jacob a tzadik y Esav a rasha. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos, todos tzadikim. Jacob llegó a ser el prototipo del hombre en la tierra, de Jacob Ishtam Yosef Alim. Está escrito que en el trono celestial, es un poco el concepto cabalístico, están grabadas en las patas del trono celestial. No podemos explicar esto exactamente qué es, pero están grabadas las caras de los reyes, o vamos a llamarle de las cabezas de aquí abajo. Ejemplo, el rey de las fieras, el león, está grabada su cara. El rey de las animales, el toro. El rey de las aves, el águila. Y el de los hombres, la cara de Jacob Avinu. La cara de Jacob Avinu. Por eso cuando él se acostó a dormir, decía que los malajim subían y bajaban. Hay quien explica por qué subían y bajaban. Dice malajim, olim be yoredim bo. Subían y bajaban, explican, subían y veían la cara de Jacob grabada arriba. y bajaban y veían a Jacob abajo y lo querían matar. Los ángeles querían dañar a Jacob y decían, ¿cómo es posible? Este terrícola, este ser humano ya nos pasó, ya está encima de nosotros. Lo querían dañar, se tuvo que poner a Shem en medio, así te explican, con una protección para que no lo dañaran a Jacob Avinu. Sale de esto que Jacob Avinu era un nivel impresionante. La pregunta que traen los Jajamín, y esto también la idea está basada en Rav Eliyahu Dessler, él dice, en el libro Mechtam Eliyahu, dice que en el capítulo de Ihud Alev, dice que, algo impresionante. Él dice que Jacob Avinu, ya que era él el prototipo del hombre, ¿cómo es posible que él obtuvo las bendiciones de su padre por medio de una mentira? ¿Buena pregunta o no? No que ustedes son muy jajamitos, muy religiosos, muy religiosos, ahora también mienten, ¿no? ¿Sí o no? Así se pregunta. No, así ataca luego. ¿Cómo es posible? ¿Buena pregunta o no? Muy buena respuesta. ¿Qué? Explícanos a Jamim. Jacob Avinu, había una pelea filosófica entre su mamá y su papá de Jacob. ¿Quién era el papá de Jacob? Yitzhak. ¿Quién era la mamá de Jacob? Rivka. Rivka ya veía bien y veía que Jacob era el tzadik, era el justo, y veía que Esav era el rasha. Yitzhak no veía bien. Él, cuando le hicieron el Akedat Yitzhak, cuando lo iban a sacrificar, lloraron los ángeles y esas lágrimas lo cegaron. Y a Esav, él era el hombre labia. Él hablaba muy, tenía mucha labia, hablaba y convencía muy bien. Él le hablaba a su papá, le decía, se le saca diezmo a la sal, cosas raras así para que piense que es un tzadik. Jacob era el consentido de Rivka y Esav consentido de Yitzhak, de su papá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién es el que da las berajot? Yitzhak. ¿Qué le dijo Yitzhak a Rivka? ¿Sabes qué? Le voy a dar las berajot a Esav. ¿Por qué? Es que le explica que exactamente Yitzhak sí sabía que Esav no era tan recto como le hablaba. Pero él decía, mira, si Jacob es el tzadik, es el justo, le voy a dar toda la lana, toda la berajá, todo el dinero, todas las berajot a Esav, y que por medio de eso, él tenga que mantener a Jacob, y Jacob le va a tener que dar a fuerzas espiritualidad a Esav, y no se va a destruir Esav. Así pensaba Yitzhak. Y como si le va a dar todas las berajot, lo va a tener Esav agarrado a Jacob Avinu por el materialismo. Entonces le va a tener que pasar espiritualidad de Jacob a Esav para poderse ganar su sustento. Rivka decía, no, a mí, yo difiero de esta idea, yo discuto. Rivka decía, lo digo en mi estilo, si ya le dieron a los árabes que vienen de, bueno, no a los árabes, fue cruza de Ismael con Esav, pero si ya les dieron toda la berajá, en una parte el petróleo, otras cosas, imagínense si también les hubiéramos dado los trapos y todos los demás business a todos ellos, nos hubieran tragado, nos hubieran hecho pedazos a nosotros, ¿verdad? Rivka dijo, no, Esav si tiene todo este mundo en su mano, lo va a despedazar a Jacob y no lo va a dejar nada, ni un pedacito de él. Las berajot tienen que llegarle a Jacob. Esa es una explicación. Segunda explicación, va más profundo ahorita. Volvemos a la víbora para la segunda explicación. Este mundo está creado, aquí abajo en lo terrenal, está creado por las reglas mundanas de la mentira. ¿Sí o no? ¿Quién puso las reglas? La víbora. La víbora metió la mentira al mundo, la fantasía, todas las cosas que tú te imaginas, etc. Cuando peca Adán Arishón y come del fruto prohibido y baja a este mundo, ahora él tiene que jugar, en vez de jugar desde un plano espiritual y jugar aquí abajo a un plano material, ahora se va a meter al mundo material y ahora va a tener que jugar con las cartas que hay aquí abajo. Ustedes me tienen que preguntar, ¿qué, jajam? ¿Usted está permitiendo a todo mundo mentir y hacer lo que quiera aquí abajo porque así son las reglas? No, ahorita voy a explicar a qué me refiero. Cuando una persona lucha contra su instinto malo, el Yetzer Hará, la víbora, después de que peca Adán, se posesiona del hombre. La víbora entra dentro de nosotros. Eso es el Yetzer Hará. Como siempre digo, como veíamos de chiquitos en las caricaturas, el diablito del lado izquierdo y el angelito del lado derecho, y a ver quién te está hablando, ¿no? No, sí, habla la sonará de esta chava, habla mal de esto, hace esto malo, así. Ese es tu instinto del mal. Y el que te dice el instinto, bueno, esfuérzate, tú sabes que vale la pena tu mitzvah. Un esfuercito que tiene, ya, aguántate, no necesitas comer taref, ya hay kasher también hoy en día, ya puedes cuidar mitzvot, puedes cuidar shabbat, puedes cuidar mikvahot, puedes cuidar todas las demás mitzvot que hay. Tú puedes hacerlo, tú tienes la fuerza. Ese es el angelito que te está diciendo, ¿quién gana? Te hacen las fuercitas. Ya que la víbora te juega con la mentira, que es tu Yetzer Hará, muchas veces aprendemos en la clase de hoy que le tienes que jugar a ella con el mismo canal que ella te juega, que la víbora mundana te juega con sus propias armas. Ustedes saben que la inteligencia israelí o los ejércitos grandes, ellos invierten mucho en espionaje, ¿no? La gente invierte, ¿no? Los ejércitos, ¿por qué? Los rusos, hay espías rusos, americanos, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad de la guerra se gana sabiendo qué armas tiene el enemigo. Si tú sabes con qué armas te va a atacar, tú ya le ganaste media guerra, porque tú sabes cómo te va a venir o por dónde te va a llegar el golpazo. Tú tienes que atacar con el mismo canal, ¿ok? Muchas veces contra tu instinto lo puedes golpear o a tu enemigo lo puedes golpear, pero si tú no sabes con qué armas viene o si no lo noqueas, se va a volver a levantar tu enemigo y va a venir ahora más fuerte porque no lo noqueaste. Noquear a tu Yetzer Hará, que era lo que quería hacer Jacob Avinu. Jacob Avinu, si él iba a obtener las Berajot, le iba a decir a su papá, no, es que yo soy Jacob, en vez de que diga yo soy Esav, a lo mejor Yitzhak se arrepiente, a lo mejor no le da todas las Berajot, a lo mejor, no sé qué podía haber pasado, pero no iba a obtener, así explica Rav Dessler, no iba a obtener Jacob las Berajot al 100%, no iba a poder. Él tuvo que jugar con la misma carta que se juega aquí abajo, para poderse ganar las Berajot, que ya le había vendido a Esav por un plato de lentejas, no es que se las robó, pero él sabía que no había otra manera de obtenerlas al 100%. Por eso tuvo que mentir en aquel momento, un minuto, por eso tuvo que mentir en aquel momento. Sí, no, no es justificable, pero voy a decir ahorita dos ejemplos. ¿Cuándo, qué ejemplo es no justificable la mentira y qué ejemplo a lo mejor sí lo podrías justificar? No es alajá le maase, no es que así es la alajá, pero es un pensamiento según lo que estamos leyendo ahorita. Una vez me dijo un papá, estaba contando que cuando llegó al lift o a la entrada de Disneylandia, y tú te das cuenta que dice en el letrero, adultos $40 la entrada, ¿no? $39.99 para que no se te haga muy caro, más tax, plus tax, ¿no? Te revienta ahí Mickey Mouse. Y de repente te das cuenta, sí, es un dineral, ¿no? Y de repente te das cuenta que dice, niños menores de 12 años pagan menos. De repente tienes a tu hijo de 14 años ahí al lado. Ahorita que pases, dices que tienes 12, porque no te... Aquí en Disneylandia no piden el pasaporte para entrar. Ya está. Lo hiciste jaroset a tu hijo. Le enseñaste a mentir, a robar, a todo lo peor que hay. Todo lo que le enseñaste, con ese hecho, con esa palabra para ahorrarte, ¿cuánto es el ahorro? $10, porque de niños vale $29.99, y no estoy haciendo anuncios, ni tengo acciones, pero son $10. Esos $10, tú a lo mejor se los pagas a cualquier moreo, cualquier maestro, para que le enseñe buenas cosas a tu hijo, o más. Y con ese acto tuyo, como padre, lo destruiste. Y si es grande, puede llegar a ser más cantidad con la mentira que quiera agarrar, pues si su papá permite, tiene aprobación de su padre, lo más santo y lo más querido para él en su vida, que es su papá, ¿no? Eso no se puede, tache. Vamos a decir un ejemplo que a lo mejor pensaríamos nosotros, que a lo mejor, no sé si es permitido o no, pero les voy a contar un caso verídico que me pasó una vez a mí, a lo mejor ya lo conté aquí, pero una vez fui a la delegación Miguel Hidalgo hace años y quería sacar una licencia. Y me vieron con kipá y traje y todo. Y ahí en la entrada había un coyote. Y me dice el coyote: a ver, rabino, ¿quiere usted su licencia derecha o chueca? Le digo: no, ¿cómo cree? Yo estudié. En uno de ahí, de la delegación. No, yo la verdad, yo la quiero derecha, porque yo sí sé, yo uso cinturón y me sé dar la vuelta y creo que sí me sé las leyes. No, yo sí, yo derecha. Derecha, derecha. Bueno, conste que le advertí, ¿eh? Agarra el cuate, me pasa la fila normal, estoy ahí en la fila media hora formado, ya, toca mi turno, a ver, pase con el doctor, con el oculista. Me pasen con el oculista, me siento, y hay una, ahí la, ya saben, el pizarrón de letras, A, Z, D, es el que lees, ¿no? Y letras grandes, medianas, chiquitas, chiquititas. Y él, a ver, dice el doctor, me pone la varita y me dice, a ver, lee acá. Y leo A, Z, E, M, A, muy bien. A ver, lea las medianas, A, C, ya, T, F, ok. Y luego pone la varita en las más chiquititas, las de que necesitas lupa, hasta abajo.
Microscopio.
Pone la varita hasta abajo, ¿y qué hace el tipo? Me dice, espere, ya iba a empezar a leer yo, así con trabajos. Me dice, no, todavía no, espérese un minuto. Estira la mano y apaga la luz. Dice, a ver, ahora léalas. Digo, ¿cómo quiere que lea yo las letras si no está prendida la luz? No veo nada. No, no eran letritas de las de lucecita, eran de las fijas. No, apagó todo el cuarto. Me dice, no, yo creo que no le vamos a dar la licencia porque no ve usted bien de noche. Digo, ten, ve, prende la luz, no veo nada. ¿Cómo no veo de noche? Atrás de la cortina, dije, pon los faros. Atrás de la cortina me sale el coyote y se empieza a reír. Le dije, rabino, que no va a pasar. No le damos la licencia porque no ve bien. Digo, ¿cómo? No sabes qué, maestro, toma tus 200 pesos que me pidió, dame mi licencia, 5,000 la doy. Otra vez, yo quería hacerlo bien, yo quería hacerlo derecho, no hay manera, no hay manera, ¿qué quiere que haga? No hay, a ver, ¿qué hago? No hay manera, hay que hacerlo derecho. Había uno junto a mí, un hadith. Había un jazín que era uno que quería una licencia de la B o C, no sé qué es, ¿no? Para camión, transporte. Él dice, derecho o chueca. Dice, ¿cómo? Yo llevo 40 años de trailero, yo me sé todas las piezas de los coches, todas las vueltas que... A ver, derecha. Uno estaba ahí conmigo, yo lo vi. Había un motor, no sé si todavía está ahí, Miguel, un motor. Dice, dígame todas las piezas de este motor. Sale otro cuate que ya había hecho la licencia chueca y le dice, mira, yo también llevo 40 años, pero este motor es de un tractor del tiempo de la... De no sé de dónde, de hace... Eso, de historia del museo. Sí, le dice, no, porque tienes que saber mecánica. Entonces le dice, no, este no la vas a librar ni por nada. Y no sabía, y como no tenía lana para darles ahí, no se la dieron, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, no, es que sí. Tú quieres hacer las cosas bien. ¿Vieron el ejemplo? Aterrizado. Ok, año 2000. ¿No? Jacob Avinu se dio cuenta a Rivka de que su hijo no la iba a librar derecha. Tenía que hacer la chueca. Eso, no había manera. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, que está aprendiendo. Y lo hizo. Y lo hizo. Vean eso. Porque tenía Esav, y Esav no era tan derecho. Esav le iba a no, en el, a la hora de la hora Esav le iba a voltear la tortilla y iba a llevarse todas las barajot. Vean esto. Jacob Avinu, cuando se escapa, ¿a dónde se va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Labán? No. No. ¿A dónde se va?
Al monte.
No, ¿a dónde?
Antes de casarse, ¿no?
Cuando se escapa de la casa de su padre, ¿a dónde se escapa? ¿No? A la yeshiva. Fue a estudiar con Shem Baeber. Claro, se fue. Su mamá le dijo, vete a casar. Y él le dijo, está bien, pero necesito hacer una escala en la yeshiva. Para llegar a enfrentarme con Labán Arrasá, que era un malvado, y con Esav de regreso necesito estudiar un poco de Torah. Esa es la explicación convencional. Una explicación que vi. Sí, poquitos años, 14 nada más. Y en esa yeshiva cuando estuvo, hay quien explica. ¿Por qué se fue a la yeshiva? Dijo Jacob. Si yo tuve que mentir para llevarme las berajot, aunque haya yo tenido un permiso para obtener lo que yo quería y mi mamá me obligó y lo que quieran, pero una persona en este mundo, aunque hay veces tiene que jugar con las cartas de aquí porque no hay de otra, se puede llegar a acostumbrar y va a empezar a mentir para las cosas prohibidas y va a empezar a hacer cosas mal. Entonces yo tengo que irme a la yeshiva a estudiar 14 años para expiar aquel pecado y limpiar mi alma y mi cuerpo, que no se puede mentir, porque no puedes mentir de ninguna manera. Esto fue algo especial. Pero Jacob, el mismo que mintió, lo vio con una gravedad impresionante. Ese era Jacob Avinu. Y cuando Jacob Avinu se fue con Labán y ya se casó y le cambiaron a la esposa, al otro día cuando le cambiaron a la esposa, al otro día de la boda, le empieza a regañar Jacob a Lea y le dice, oye, eres una mentirosa, ¿por qué cuando te dije que sí eras Rachel, me dijiste en la noche que sí era Rachel y no es cierto, era Lea? Le dijo, ¿qué me regañas? Tú eras igual, tú, tu papá te dijo, ¿tú quién eres? Esav y Jacob, dijiste que Jacob, yo te dije igual. Vieron que la pagó, impresionante, con la misma moneda. Y cuando va a regresar de la casa de Labán, ya de regreso, se va a ir de ahí, ¿a quién se va a enfrentar Jacob? ¿A quién? A su hermano Esav. Dice la Torah que Esav venía a matar a Jacob. Lo venía a matar a Jacob y tuvo miedo. Hay muchas explicaciones por qué tuvo miedo, pero ¿saben por qué? Una de las explicaciones por qué tuvo miedo Jacob, dijo, es tan grave lo que hice que mentí, que a lo mejor aunque sea un tzadik Jacob Avinu y estudió en la yeshiva y sea muy grande y todo, pero él vio la gravedad de lo que hizo, aunque fue con permiso, que a la hora de pelear con Esav, a lo mejor esa mentira se la iban a cobrar en ese momento y le iba a costar la vida a Jacob Avinu en contra de Esav. ¿Oyeron qué impresionante? ¿Vieron qué impresionante esa explicación? Impresionante. Al Yetzer Hará aprendimos en la clase de hoy que una persona debe de tratar de siempre conducirse con la verdad, no con la mentira. Pero vemos que Jacob se fue a la yeshiva para tratar de purificarse de aquella cosa que hizo, de estudiar Torah. Después tuvo miedo, contó y tuvo permiso de hacer eso, de llevarse las garajot por medio de una trampita. Pero aprendemos algo para la vida de hoy en día de nosotros. Cuando viene tu Yetzer Hará, viene tu instinto malo, y tú quieres subir un escalón, un peldaño en las cosas espirituales hoy en día, quieres mejorar en algo, y tú dices, ¿sabes qué? No, yo la verdad me voy a estudiar 2 horas de Torah al día. Yo les apuesto que a los 10 minutos ya cerraron el libro y ya están jugando Nintendo. Así no funciona. Tiene que ser al revés. Voy a estudiar, ¿sabes qué? Yetzerará está bien. No estudio Torah. No voy a estudiar Torah. 2 horas no estudio. Pero ¿sabes qué? Dame chance. 10 minutos. Y cuando empiezas a estudiar 10 minutos, en el momento 11 que te va a llegar, ya estás encarrilado. Una vez que una persona ya se rodeó de luz, de vibra buena de la Torah, el Yetzer Hará, el instinto malo, ya no te penetra, ya no puede contigo. Entonces ya te sigues 2 horas. Así es el juego en la vida. Una persona debe de empezar a hacer las cosas, empezar a mejorar, y debes de saber por qué canal te va a llegar tu enemigo, por dónde te va a golpear. Si no, nunca vas a poder contra la víbora. ¿Cómo vas a poder luchar contra la víbora? Voy a contar un maasé y ya, con eso terminamos. Un maasé para graficarlo. Había un jajam que se llamaba el Stapler. Yo tuve el zehut de conocerlo al Stapler. El Stapler era un jajam que las personas, si entraban con él, él sabía sus hechos. Era una persona que daba berajot y se cumplían. Un jajam grandísimo. Yo cuando lo vi, me acuerdo, hasta ahorita tengo su cara grabada en mi mente. Su hijo es hoy en día uno de los jajamí más grandes, que ya les, la semana pasada les conté un más de él. Rav Haim Kanievsky es su hijo del Stapler. El Stapler se llamaba Rabbi Yaakov Kanievsky. Le apodaban por la ciudad en la que venía el Stapler, porque venía de ahí, de aquel lugar de Rusia, de Europa. Él era una persona que él, los rusos lo tomaron para el ejército en la guerra. Pero ustedes saben que hay una prohibición de que en Shabbat no puedes tú agarrar y arrancar una rama de un árbol, ¿verdad? No se puede. Tú puedes en Shabbat, alágicamente, agarrar una rama y romperla de un árbol. No puedes, no debes, no se puede. Cuando a él le tocó en la noche cuidar toda la noche, el ruso le dejó el rifle recargado en el árbol, y el abrigo, había un solo abrigo y ahí nevaba, hacía mucho frío, muchos grados bajo cero. El abrigo, en vez de dejárselo en una silla, lo colgó en un árbol. Y el Stapler dijo, si yo lo jalo, se va a romper la rama y voy a hacer una prohibición de Shabbat. Y la verdad me tengo que cuidar, aunque estoy en el ejército, de lo más que yo puedo. Él ya era una persona observante, con nivel, que lo agarraron los rusos para estar en el ejército. Dijo el Stapler, cuando le empezó a dar frío, después de 10 minutos, le dijo a su instinto malo, su Yetzer Hará, ¿sabes qué? 10 minutos y ya, si ya me da frío, ya lo bajo, ya transgredo aquella prohibición y me lo pongo. A los 10 minutos, en ese momento, le decía a su instinto, otros 10 minutos y ya. Otros 10 minutos, pasó toda la noche sin abrigo y la libró. Y él contaba este maasé a sus alumnos y decían, ¿saben cómo vencí el frío yo? De a 10 minutos. Si yo le decía a mi instinto, en 4 horas me pongo el abrigo, o en 2 horas, a los 2 minutos ya lo tiene puesto. ¿Sí o no? En la línea de golpeo, en el momento, de poco a poco, en ese momento, otros 10, hasta que lo venciste. Y la libró. Estoy hablando que él hizo algo físico con su cuerpo y la libró. Es un sistema que no solamente para lo espiritual no funciona, sino para lo físico.
Como los alcohólicos, ¿no?
Sí, de a 10 minutos. ¿Sí o no? Así es. Una persona, el Stapler le decía a sus alumnos, aprendan. Cuando tú vas a luchar contra tu instinto, ¿qué vas a decir? No, ¿sabes qué? Yo ya voy a ganar todo el juego de sopetón. Voy a estudiar, como les dije, 2 horas seguidas. No, vas a caer. 10 minutos. Van a venir ustedes a la clase. El Yetzer Hará va a aparecer en el camino. Se les cierra el coche, la lluvia, el tráfico, los charcos. Sale agua de... ¿Quién creen que es? Es el Azraín, ¿no? Es el agua que sale de la coladera. ¿Sí o no? Ayer iba manejando una clase en la noche y el agua, la coladera, en vez de tragarse el agua, echaba agua. No había cómo pasar con el coche. Entonces, ¿qué le dije al coche? Ya de a poquito nos pasamos el charco y lo pasamos. Y Baruch Hashem la libré para la clase. Esa sí es la jugada. Esa es la jugada. Esa es la clase del día de hoy. Eso aprendimos de Jacob, de la víbora, de Adán, de todas las ideas que dijimos el día de hoy. Muy bonito esto que dijimos. Es táctica de guerra, de guerrillas contra tu instinto. ¿Cómo tú puedes librarlo? Bezrat Hashem, que aprendamos de esta clase de hoy. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Ya vamos a estar en el último mes del año. Selijot, ya se acabó el año, ya se fue. Hay que aprovechar el cierre. En las carreras gana uno por una nariz, pero gana. El último mes es el más importante. Nos vemos el próximo jueves. Ya empieza Selijot la otra semana. Y que cada quien, cuando tenga una prueba, que diga, yo sí puedo. Que empiece a hacerla de a poquito, le pida a Dios, pida, y Dios les va a mandar la fuerza y la verajá para poder librar aquella prueba. Todos pueden, nada más una persona, como dice la Torah, betijas ubilbabejá la azotó. Está en tu boca y en tu corazón quererlo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre poder y no poder? Entre verajá y no verajá. ¿Doy el diezmo o no lo doy? Ah, pero si lo doy es menos. ¡No! Se te va a conservar, hay verajá. Es querer y eso es todo. Si quieres, es fácil. Si no quieres, o sea, se te va a venir el mundo encima y es muy difícil. Te trata Hashem que todos tenemos verajá y lo podemos cumplir y cada quien subir más en espiritualidad y llegar al mismo nivel en el que empezó Adán y no en el que nos dejó Adán aquí abajo y no dormirnos aquí abajo en este mundo que es el mundo de la mentira, que nos demos cuenta que a veces podemos empezar a decir cosas y tú piensas que ya lo que haces está bien y que las mentiras que dices están bien, pero ya te acostumbraste a decir cosas y no está bien. Estás jugando aquí abajo y ya te acostumbraste a jugar con su juego y eso es lo más peligroso. Por medio de la Torah que estamos estudiando aquí, es el reflector. Y el reflector nos va a abrir el camino, nos va a enseñar el camino recto para poder mirar adelante y salir bien. Todo lo mejor.
Gracias. No.